Empezamos ya mismo con un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, aquí en Radio 3. Es del Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas y el título está propuesto por ellos mismos: Fenómenos extraños, la mecánica cuántica. Alguien que lo puede hacer muy bien, y de hecho ya lo ha hecho otras veces, es el profesor Sese, que nos introducirá en esto que de extraño tiene también la mecánica cuántica. Profesor Sese, no sé si es mucho extraño, pero usted no es nada extraño para la UNED, para nosotros, para los alumnos de ciencias. Buenos días y gracias por estar aquí.
Pues buenos días y muchas gracias por esa introducción tan amable que ha hecho de mi persona.
Bueno, es que a la hora de todo esto, o sea, a la hora de hablar de la mecánica cuántica, es difícil hacerlo. Yo comprendo que muchas veces no entendemos, quizá por lo duro que es. Y ahora viene una pregunta, porque es un reto también. Profesor Sese, ¿no es demasiado reto el intentar hablar en la radio sin dibujos, sin nuestras manos para expresar, sin, no sé, imágenes visuales, y a pesar de todo atrevernos con la mecánica cuántica?
Bueno, pues yo creo que es que debemos hacer esta misión. Por otra parte, yo soy muy arriesgado y me gusta tirarme en cualquier piscina. Entonces voy a intentar hablar de ondas a través de las ondas, que lo cual tiene su aquel, ¿no?
Sí, nos encanta lo mismo hablando de esto que hablando de todos los distintos tipos de hielos que hay por el mundo, que también fue un intento difícil. Bueno, pues preséntenos usted lo que es, no la mecánica cuántica, pero bueno, un poco sí. Introdúzcanos usted en ese mundo.
Bueno, pues podemos empezar diciendo que la mecánica cuántica es una de las dos grandes revoluciones científicas que sucedieron en el siglo XX. La otra es la teoría de la relatividad. Y toda esa extrañeza, toda esa dificultad asociada que nos hace pensar en aparatos complicados, en libros de texto llenos de matemáticas y de no sé qué, pues todo eso se debe a que la mecánica cuántica está asociada a fenómenos que tienen lugar en escalas de longitud muy pequeñas. Estamos hablando de las escalas de longitud donde viven los átomos y las moléculas, el orden del Armstrong, o sea, unos 10 elevado a menos 8 centímetros. De manera que eso con los ojos no se puede ver. Entonces pensamos que eso pues debe de ser algo misterioso, algo extraño. Lo que resulta de los experimentos que se hacen en mecánica cuántica son también cosas incomprensibles al sentido común. Pero hay cosas que sí se pueden ver, hay cosas que se pueden explicar de palabra, salvando las distancias correspondientes. Por supuesto, son analogías, no siempre son válidas, pero sí nos pueden aproximar a esos conceptos. Entonces, por ejemplo, un par de cosas de las que todos estamos completamente familiarizados, o por lo menos una, es el color. El color es un fenómeno puramente cuántico y lo percibimos con nuestros ojos. No necesitamos más laboratorio y más aparato sofisticado que nuestro ojo, que bastante sofisticado como aparato de medida es. Y luego hay otros fenómenos que también pueden verse a simple vista, como son la superfluidez. Por ejemplo, el helio líquido a temperaturas inferiores a 2 Kelvin fluye sin rozamiento viscoso. Y esto da lugar a una serie de fenómenos que se pueden observar a simple vista y que son espectaculares. Si no podemos hoy, pues otro día podemos hablar de esto también.
Bueno, todo eso, porque últimamente en la prensa había incluso, no me haga mucho caso, pero sí aparecían toda una serie de, bueno, Hawking siempre aparece con su famosa silla de ruedas, pero en concreto, y en nuestro país, se celebraba el Año Mundial de la Física. ¿Por qué esto? ¿Y en qué consiste?
Bueno, pues yo creo que está especialmente indicado que hoy hablemos de mecánica cuántica siendo año 2005, precisamente por eso, porque es el año mundial de la física, no solo en España, en todo el mundo. Todas las federaciones de físicos han coincidido en que este es un año crucial. ¿Por qué es un año crucial? Pues porque hace justamente 100 años que Albert Einstein publica tres trabajos fundamentales en la historia de la ciencia. Uno de ellos es una primera aplicación de la incipiente mecánica cuántica para la explicación del efecto fotoeléctrico, artículo que le valió el Nobel en 1921. Y dos, dentro de ese mismo año, dos más, constituyen pues lo que son los inicios de la teoría de la relatividad especial. Entonces, Einstein, desde luego, jugó un papel muy importante en el desarrollo de todas estas cosas.
¿Y Hawking, por ejemplo, se podría homologar a Einstein o son dos cosas totalmente distintas?
Esta es una pregunta complicada.
No lo intentaba.
No, pero está muy bien. Está muy bien. Hay dos actitudes en todo esto. Por un lado, está la actitud de Einstein, que contribuyó tremendamente a la creación de la mecánica cuántica y, sin embargo, nunca llegó a creérsela. Se murió sin creerlo. Fíjese si es extraño. Esto le puede dar una idea, ¿no? Einstein ha quedado como el prototipo de genio científico. Gracias a él, el impulso de la teoría de la relatividad sale adelante, aunque había habido contribuciones de Max, de Poincaré y demás, pero es él el que da las ideas geniales sobre todo esto. Y sin embargo, la mecánica cuántica colabora a su desarrollo, pero no se la cree. Entonces él piensa que sí, que es una herramienta predictiva muy poderosa, que tiene todo tipo de cualidades como teoría científica, pero que no puede ser la verdad última. Y él lo resumía en una frase de estas muy famosas, ¿no? Y dice, Dios no juega los dados. ¿Por qué? Pues porque los fenómenos que suceden van contra la intuición, van contra ese sentido común entrenado que tenemos de la experiencia diaria. Por contra, Hawking, así como otros muchos físicos y muchos que sí creemos que eso es cierto, cuando Hawking desarrolla su esbozo de teoría de los agujeros negros con la radiación Hawking, acaba resumiendo una cosa, dice, Dios no solo juega los dados, es que los echa donde nadie puede verlos. Entonces, en cuanto a compararlos, es complicado, ¿no? Y vuelvo al hilo de la pregunta de que si podría ser comparable o no. Lo cierto es que, así como la teoría de la relatividad se debe básicamente a Einstein y luego ha tenido seguidores que la han mejorado, la mecánica cuántica, para realizarla, requirió una cantidad tremenda de genios. Tremenda. Ahí, yo desde mi punto de vista, tan geniales como Einstein, tanto como él, pero sin embargo solo suena a Einstein. Tal vez sea porque hizo de todo, y los demás, pues bueno, cada uno contribuyó con sus cosas. Pero la creación de la mecánica cuántica, ahí, pues eso empieza con Planck, Einstein, luego tenemos quienes determinan la carga y la masa del electrón, Millikan, Thomson, seguimos con Rutherford, que nos da la estructura atómica, seguimos con Redinger, Dirac, Heisenberg, Born, y así un largo etcétera de grandes mentes que han construido ese edificio teórico que nos explica cómo es la naturaleza.
Profesor Sese, antes usted ha hablado del efecto, bueno, del color, y ha hablado también de esa fluidez del helio al estar enfriado a menos 2 grados Kelvin, ¿no? Hay algunas, porque a lo mejor no entendemos, porque no vemos las cosas que hay detrás de la mecánica cuántica, ¿qué hay detrás de la mecánica cuántica o qué hay que nosotros estamos viendo? O delante, exacto, es que no sabía si decir delante o detrás. ¿Qué hay y que nosotros lo veamos, no en el día a día, pero bueno, que de alguna forma nos ilustren lo que la forma nuestra de vivir hoy?
Bueno, hay que decir que la mecánica cuántica está detrás de todos los fenómenos naturales. De hecho, si no fuera porque hemos llegado a construir ese edificio de pensamiento, las bases químicas de la vida no las entenderíamos. No tendríamos ni idea de cómo estamos hechos. Es decir, que hay algo ahí realmente importante porque, de algún modo, nos estudia a nosotros mismos también, ¿no? Como somos por dentro, a niveles muy, muy chiquitillos, ahora que se habla tanto del ADN y de todas estas cosas, ¿no? Pero cosas de la vida diaria, la mecánica cuántica está detrás de todas las aplicaciones técnicas y de todas las revoluciones científico-tecnológicas que sucedieron en el siglo XX. Prácticamente creo que no se puede encontrar nada que no tenga que ver de alguna forma con esto, quitando el vuelo del avión y de todo eso, que sí, pero si uno quiere explicar la reacción del combustible, pues acaba cayendo también en la mecánica cuántica.
¿Y eso sirve para obtener nuevos combustibles, quizá?
Nos condujo a interpretar correctamente la radiactividad natural y tener acceso a ese tipo de combustible y, bueno, en fin, diseño de materiales, la nanotecnología, diseño de fármacos, los computadores, los chips para computadores. Si no hubiera sido por la mecánica cuántica, no entenderíamos que la materia está compuesta de átomos con electrones, no tendríamos semiconductores, no tendríamos superconductores, no habría eso. Y a todos los que les gusta tanto Internet y demás, deberían saber que si no es por la mecánica cuántica, tampoco tendríamos Internet. Luego, entenderla tiene su importancia.
Es decir, que todo eso nos replantea el mundo que vivimos de alguna forma.
De muchas. Porque los fenómenos que suceden son tan extraños que nos está obligando a repensarnos cómo es el mundo en el que vivimos en realidad. Entonces hay tres tendencias filosóficas, bien establecidas ya con los años. Una es el positivismo, las cosas son lo que son. Las registramos, las apuntamos, y la misión del científico es apuntar lo que sale. Luego está el realismo, que dice que las cosas no son lo que parecen ser. Hay una realidad oculta detrás, y lo que tiene que hacer el científico es averiguar cuál es esa realidad, y desarrollarla y explicar con ella todos los fenómenos. Y luego está el estructuralismo, que es esa otra visión filosófica que va así como las cáscaras de la cebolla, ¿no? O sea, distintos dominios de conocimiento tienen distintos principios. Y bueno, pues cada uno utiliza los suyos. Ahora mismo nos debatimos entre todas esas opciones y hay científicos de todas las opciones.
Profesor, si mezclamos las tres, en definitiva, nos podemos acabar imaginando lo que queramos.
Sí y no.
Entre las cosas que no vemos, pero que sí son...
Pues casi a veces que sí. Podemos imaginar de todo. Incluso podemos imaginar la existencia de universos paralelos. Incluso podemos, y ya, aquí ya me hago una concesión a mí mismo con la ciencia ficción, de la que no puedo negar que soy un apasionado, incluso se especula con la posibilidad de la teleportación cuántica. Eso de que el señor Spock aparece en la nave y de repente aparece en la superficie del planeta. Eso tiene unos problemas técnicos terroríficos e incluso conceptuales, ¿no? Sobre la conciencia humana, si eso se va a conservar, no se va a conservar. Pero la posibilidad de teleportar una partícula de un punto del espacio a otro, muy alejado, vía teleportación, es una elucubración que se está haciendo. Sabemos que no se pueden copiar estados cuánticos, y una salida podría ser, bueno, lo creo en el otro lado y destruyo el original, ¿no? Pero bueno, esto es especulación, ¿eh?
Bueno, vamos con lo que no es especulación y que sí, y además lo empezaba usted a decir, aparte de la importancia de la teoría de la relatividad, la mecánica cuántica, pero ha empezado usted a hablar del color, por ejemplo. ¿Le parece a usted que una vez introducido todo el comentario a lo extraño que es todo esto, hablemos de algo tan poco extraño como es el color que todos percibimos? Bueno, ya de pronto me he acordado de los daltónicos y no lo perciben igual, pero bueno, del color. ¿Podemos hablar de ello como cosa más accesible, incluso para este programa de radio?
Bueno, efectivamente, el color, vamos a centrarnos en el color de los cuerpos materiales,
sí.
Y se puede...
Sí, porque el de los espirituales estamos, aunque estemos en primavera.
Eso está bien. El ejemplo del color es un ejemplo claro de mecánica cuántica en acción en todos los sentidos, prácticamente. Porque, de hecho, puede decirse que fue la causa que disparó el descubrimiento del electrón, y de ahí la creación de la mecánica cuántica, que se creó justamente para explicar cómo era el electrón, ni más ni menos. Entonces, conviene, yo creo, que hacer un poquitín de historia para ver cuál era la situación en la que se encontraban los científicos que estaban trabajando con esto y que se interesaron por ello. Allá por el siglo XIX, pues eran muy comunes los experimentos que se hacían con los tubos de descarga. Estos eran unos tubos que se preparaban, unos tubos de vidrio cerrados, se ponían dos electrodos en su interior, positivo y negativo, conectados a un sistema eléctrico, y se le colocaba también una espita para permitir comunicaciones con el exterior. Se hacía el vacío, se le sacaba todo el aire, y una vez que se había sacado todo el aire, se inyectaban vapores de un elemento químico. Una vez inyectados esos vapores, se conectaba una diferencia de potencial muy alta, de varios miles de voltios, y lo que se observaba era como un haz de luz tenue viajaba desde el polo negativo hasta el polo positivo. Dependiendo del elemento químico que se metiera allí dentro, pues el color era distinto. Si se ponía sodio, salía un color amarillento. Si se ponía neón, se ponía un color así rojizo. Y si se ponía mercurio, salía un color azulado. Y así como todo lo demás. Claro, los investigadores estaban pues maravillados ante aquello, pero no tenían ni idea de lo que estaba pasando allí. Esto era para ellos un fenómeno muy extraño, en definitiva. Hubo que andar un largo camino para que todo eso se explicara. Y ese camino pasó, primero, por identificar que el electrodo negativo emitía electrones, que los electrones eran unas partículas muy chiquititas, con una carga negativa de 10 elevado a menos 16 coulombios y una masa de 10 elevado a menos 27 gramos. Algo así como pequeñas pelotas de béisbol, enanas, minúsculas, con carga negativa y con masa. Después hubo que determinar que la luz estaba compuesta por partículas también, denominadas fotones. Luego la estructura atómica, que la materia estaba compuesta por átomos, que tienen un núcleo positivo y electrones en su exterior, pero que esos electrones no estaban de cualquier forma, no estaban dando vueltas como los planetas alrededor del Sol ni de ninguna otra manera. Estaban en unos estados matemáticos extraños que tenían unas energías bien definidas. el color no era más que los electrones emitidos desde el electrodo negativo chocaban con los átomos del gas, les comunicaban energía, esa energía pasaba a los electrones, de su nivel energético pasaban a uno mayor, y como eso era inestable, caían a ese nivel en el que estaban antes y emitían radiación. Y esa radiación, cuando coincide dentro del rango del espectro visible, ese era el color. O sea, esa era la explicación del color, y se tardó pues desde mediados de 1800, más o menos, que se empezó sistemáticamente a investigar eso, hasta finales del primer cuarto del siglo XX.
Porque hasta entonces, por ejemplo, las vidrieras de la Edad Media estaban coloreadas porque se sabía que ciertos elementos daban ciertos colores. Sin embargo, nadie investigó sobre cuál era la posibilidad de ese color.
Claro, es que la hipótesis atómica es una cosa que ha sido muy controvertida a lo largo de la historia.
Tuvo que llegar toda esa serie de personas.
Tuvieron que llegar estos señores, incluso alguno que creía en ella, como Ludwig Boltzmann, un vienés prominente en la física estadística, era uno de los convencidos de la teoría atómica, y este hombre pues lo pasó muy mal con la escuela positivista vienesa, porque eso no se veía. Era un hombre muy dado a las depresiones, y en una de esas depresiones, en sus enfrentamientos, aunque era muy jovial, tenía depresiones también, ¿no? Era un bipolar, de esto que le dicen ahora. Y en una de esas crisis de depresión se pegó un tiro y se suicidó, porque sus ideas no tenían repercusión en su entorno. Un genio de la física.
Ha pasado muchas veces a lo largo de la vida, ¿no? El que dice algo que no se ve, le queman.
Mal asunto.
Bueno, entonces...
no me quemen a mí.
Profesor Sesi, la ciencia es una empresa en la que está involucrada la... No vamos a tener tiempo, por supuesto, pero ¿cómo podríamos entrar en esos... para explicar, lo mismo que muchas veces hacen los parques temáticos, ¿sería posible hacer un parque de atracciones temático sobre todos estos efectos raros, ampollas de baja presión o de presión cero con gases extraños, descargas, cosas que aparecen? ¿Sería posible hacer ese parque de atracciones con todas estas cosas para verlo mejor?
Eso se puede hacer, pero sería muy caro. Entonces, yo ahora mismo me voy a permitir una serie de licencias de lenguaje y de exposición, y les voy a invitar a todos los oyentes y a usted también a hacer un viaje a una tierra imaginaria llamada Quantumlandia, en donde hay un parque de atracciones con esas características. Y vamos a ver allí qué pasa en alguna de estas atracciones, todas las que nos dé tiempo.
Tenemos la entrada cogida ya.
Pues bueno, vamos a ello. Pues según entramos en ese parque de atracciones con nuestra familia allí para pasar un día agradable, pues nos encontramos con una que pone puntería cuántica. Entonces nos paramos allí un poquillo, vemos que hay gente mirando, hay curiosos, y decimos, bueno, vamos a ver qué es esto. Entonces, la atracción consiste en que nos llevan a una sala de tiro, más o menos, donde hay, pues eso, unos electrones, una caja de electrones muy grande, que son así como pelotas de béisbol, pero pintadas de un color chillón, de este verde manzana raro, fosforito, que hay en algunos coches que nos ponen los pelos de punta, ¿no? Y entonces el objetivo es coger esas pelotas de béisbol y tirarlas contra una pared blanca inmaculada que hay al otro extremo. Nos gusta, nos quedamos, y entonces aparece el encargado y nos dice, bueno, mire, sí, pero la prueba no es exactamente así. Ustedes van a tirarlo, pero a través de una pared que le voy a poner en medio con un agujero. Y ustedes lo que tienen que hacer es atravesar el agujero todas las que puedan. Perfecto. Nos miramos todos, decimos, fantástico, vamos a empezar a tirar. Y nos ponemos todos a tirar estas bolas de billar o estas pelotas de béisbol coloreadas. Tiramos, no acertamos siempre, pero de las que aciertan pasan. Entonces, pasado un ratillo, viene el encargado de la atracción y nos dice, pasen y ustedes vean lo que han obtenido. Con que miramos detrás de la pared y vemos una mancha de ese color verde fosforito, más o menos circular, que es más intensa en el más intensa en la parte central y menos en los bordes. Con que decimos, bueno, entonces el encargado nos alaba la puntería y dice, qué bien tiran ustedes. Les reto a que ahora, en vez de hacerlo a través de un agujero en la pared, lo hagan en dos. Vale, vamos allí, nos proponemos a empezar a tirar y dice, espere esto un poquito. Apunte en un papel lo que usted cree que va a salir. Si acierta, después de hacer los lanzamientos, gana usted el electrón de oro. Ah, muy bien, pues ¿qué va a salir? Pues sí, con un agujero. Me sale una mancha circular, con dos agujeros me saldrán dos manchas circulares. Evidente, ¿no? Sentido común. Cualquiera diría lo mismo. Así es que nos ponemos a tirar, empezamos a tirar, y pasado un rato el vigilante se acerca y dice, pasen, han perdido ustedes, ¿eh? ¿Qué me dice? nos acercamos, miramos, y en vez de dos manchas, lo que vemos es un rosario de manchas, más o menos alineadas, con intensidades decrecientes según nos vamos alejando hacia los extremos de la pared del fondo. ¿Esto? Ustedes nos han hecho trampa. Dice, no, aquí este parte es muy serio y no hace trampas. Y yo, desde luego, no me voy a jugar mi puesto de trabajo. Tengo una familia que mantener. A mí no me venga. No, usted nos ha hecho trampas. Y le protestamos tanto que el encargado nos deja repetir otra vez. Dice, bueno, pues vamos a limpiar esto otra vez todo y tiren ustedes otra vez. Pero ya no nos fiamos. Decimos, bueno, vale, vamos a tirar. Pero uno de la familia se va a poner allí a mirar detrás de la pared que está en medio y nos va a decir por dónde pasan y si hay alguien allí tocando. Venga, Juanillo, ponte allí y dinos por dónde pasan. Y empezamos a tirar. Y Juanillo cantando, por la izquierda, por la derecha, por la izquierda, por la derecha. Y le vemos que empieza a sonreír. ¿Y esto? Con que ya llega la encargada y dice, vale, vayan ustedes y miren otra vez. Vamos y vemos dos manchas. Oiga, usted nos ha hecho trampas. Evidentemente hay dos manchas, como le habíamos dicho. Dice, ya, pero ustedes no lo habían apuntado. Así es que han perdido. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Montamos gran escándalo, llega el director del parque y nos dice, miren, lo que pasa aquí es que ustedes no saben mecánica cuántica, hombre. ¿Qué me dice? Nada, quédense ustedes aquí todo el tiempo que quieran. Nos vamos todos, investiguen todo, miren a ver si hay aparatos en medio que le puedan decir lo que pasa o no, si estamos haciendo trampas o no. Todos los curiosos se van, se quedan ustedes solos y tiren tantas veces como les dé la gana. Nos quedamos y cada vez que tiramos con una abertura nos sale una mancha. Cada vez que tiramos con dos aberturas y no miramos, no queremos saber por dónde pasan, nos sale ese rosario de manchas más o menos alineadas. Y cuando ponemos a alguien allí para que nos diga qué es lo que está pasando, y lo vamos cambiando, no vaya a ser que esté conchabado también con lo del parque, aparecen dos manchas. Qué extraño, ¿no?
Qué extraño.
Bueno, pues esto, este viaje imaginario y esta pequeña experiencia, nos ilustra la dualidad onda-corpúsculo de las partículas cuánticas. Es decir, esa capacidad que tienen de atravesar esos dos agujeros a la vez. Cada una de esas pelotas de béisbol no pasa por uno, pasa por los dos a la vez y da fenómenos de interferencia, como si fueran luz, la luz que pasa por los agujerillos y nos da esos mapas de interferencia, que son ese rosario de manchas más o menos alineadas, más intensas en el centro, menos en los bordes. Es decir, cuando las detectamos son como partículas clásicas, son como pelotas de béisbol, pero cuando no queremos saber lo que hacen, se deslocalizan, se expanden. Nadie sabe muy bien lo que están haciendo.
Claro, de todas maneras habría que salir del parque, ¿no? Y habría que volver al mundo real.
Sí,
¿es posible?
Sí, es completamente posible, porque de hecho esto se ha comprobado en experimentos de laboratorio con electrones, fotones, incluso con partículas bastante más gordas, moléculas. Hay unas moléculas por ahí que se llaman los fullerenos, que están muy de moda, y derivados fluorados de los fullerenos, que son 60 átomos de carbono y 48 átomos de flúor, son capaces de dar esos mismos efectos de difracción pasando por esas aberturas. Incluso moléculas de interés biológico, como las porfirinas, que constituyen el sustrato sobre el que se construye el pigmento que da el color rojo a la sangre y verde a las hojas de las plantas. Son como 100 y pico átomos de carbono, hidrógeno, todos juntos. También dan esos fenómenos. Y si pensamos el tamaño que tienen, que son bastante gordas, y que la distancia entre las aberturas es 100 veces ese tamaño, uno diría, hombre, pasará solo por una, ¿no? Pues no. Pasa por las dos y da efectos de interferencia. O sea, esto está más que comprobado. Es fehaciente.
Profesor, se dice, bueno, ya, claro, en fin, yo ya no sé por dónde seguir, porque efectivamente parece que en lo extraño está el futuro. Podría decir de todo, de haberle seguido a usted cuidadosamente y de haber apuntado, o no apuntado, pero en fin, tener en cuenta los nombres que han influido y elaborado todas estas teorías, está quizá el mensaje para nuestros alumnos. O sea, no solo lo que está, sino lo que usted se imagina, a lo mejor un día se demuestra que está.
Pues sí, esto tiene su interés, porque recientemente, en uno de los últimos números de Science, hay una noticia que a mí me ha dejado impactado. Es un trabajo científico hecho en Estados Unidos, que es donde se invierte a fondo perdido, solo para ver qué pasa, y si eso funciona, se utiliza, ¿no? No son tacaños con esas cosas. El modelo atómico de Rutherford, este que mencionábamos antes, en el que los electrones están dando vueltas alrededor del núcleo, eso no es cierto. porque si eso fuera verdad, los electrones se caerían sobre el núcleo, radiando energía, y la materia no existiría como la conocemos, estaría toda colapsada, toda empaquetada ahí, ¿no? La solución son esos estados matemáticos que acaban describiendo, pues, nubes de probabilidad de encontrar a los electrones alrededor de los átomos. Bueno, pues recientemente, como decía, en este último, uno de los últimos números de Science del mes pasado, se hace el reporte de un experimento en el que se reconstruye el modelo de Rutherford, pero experimentalmente. ¿Pero cómo? Bueno, pues es relativamente complicado, pero se puede explicar más o menos. Primero se cogen átomos de litio, se toman átomos de litio, que solo tiene un electrón de valencia en la capa de fuera, y con un láser sintonizable se le sube a niveles de energía muy altos, a estados muy altos, y se le tiene allí. Cuando ya le tenemos allí, enchufamos un campo de microondas de entre 13 gigahercios y 19 gigahercios, o 17, 19, por ahí anda la cosa, y entonces ese campo de microondas hace que el paquete de ondas del electrón que está allí arriba, en vez de estar difuminado, se concentre, pero en el sentido literal de la palabra, se concentra. No es un punto, pero es como una pelota de probabilidad más reducida, y se pone a dar vueltas eso alrededor del núcleo, siguiendo órbitas elípticas, como si fuera un planeta alrededor del Sol. Y mientras el campo de microondas está actuando allí, esto sigue dando vueltas. Eso se explica en términos matemáticos, porque se ha construido una superposición de estados coherentes, y entonces eso, ahí está. Si aumentamos la frecuencia del campo de microondas, pues entonces la órbita elíptica se aplana, gana excentricidad, y casi se convierte en una línea. Si disminuimos esa frecuencia del campo de microondas, hacemos longitudes de onda mucho más largas, pues entonces la órbita se abre, pero sigue dando vueltas, como si fuese justamente eso, el modelo de Rutherford. O sea, que aquello que pensó Rutherford no estaba muy descaminado.
Bueno, de todas maneras, profesor, sí, esto hay que seguirlo, ¿eh? Porque lo extraño, los estados matemáticos, las nubes de probabilidad, lo que es extraño, pero al final acaba configurando nuestra vida. Y todos estos fenómenos yo creo que hay que incorporarlos a nuestra, también a nuestra radio, siempre y cuando haya alguien dispuesto a abordarlos como lo hace usted. Porque en definitiva también Hawking se imaginó el caos y lo explicó.
El caos.
El caos. El caos no era...
Que yo sepa, se imaginó el agujero negro.
Perfecto.
Aunque no lo creo, el concepto no lo creo él, pero bueno.
Profesor, yo creo que queda un minuto. Despídase, invite a nuestros alumnos a participar en todo esto.
Bueno, yo si tengo la oportunidad y Dios me da salud, aquí estaré para seguir hablando de estas cosas y prometo pues viajes muy interesantes a Quantumlandia y a su parque de atracciones, porque quedan cosas interesantísimas por ver.
Espero que las tenga usted apuntadas lo mismo que nosotros y las seguiremos desarrollando. Profesor Sese, gracias, porque el viaje con usted no era tan extraño, aunque sí era muy clarificador. Gracias.
Pues muchas gracias a ustedes.
Hasta pronto.